Señor viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, buenos días.
Buenos días, Néstor. Buenos días a su mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
Señor viceministro, esta revelación que tiene hoy el periódico Portafolio sobre la reforma pensional que está delineando el gobierno Duque, ¿es cierta?
No, la información que acaba de presentar Portafolio no es cierta. Nosotros venimos trabajando en el gobierno en preparar una reforma de protección a la vejez, pero la información que está publicando Portafolio no es cierta.
Ministro, ¿el gobierno está pensando acabar el régimen de prima media?
Nosotros estamos pensando racionalizar los subsidios. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nosotros queremos es que las personas de altos ingresos no tengan un subsidio tan alto por parte del gobierno, porque nosotros estamos buscando una mayor equidad y que más personas accedan a protección en su vejez. Estamos pensando en que más personas tengan accesos, en que podamos proteger a las personas adultos mayores que hoy no tienen una mesada pensional o que no tienen un auxilio del gobierno, fortalecer los beneficios económicos periódicos, pero no hemos pensado en acabar con Colpensiones.
Sí. Y doctor Londoño, ¿por qué se filtra un proyecto en donde se elimina el régimen de prima media, es decir, se eliminaría Colpensiones?
Nosotros no sabemos de dónde sale esa información. Yo puedo decirle que hemos recibido en la página que habilitó el Ministerio de Hacienda más de 400 propuestas, que nos hemos sentado con gremios, con distintos sectores académicos a revisar propuestas, y esa pudo haber sido una de las propuestas que se presentó, pero nosotros no hemos pensado en acabar con Colpensiones.
Ministro, y la otra revelación de Portafolio esta mañana es que van a aumentar la tasa de cotización. Esa tasa de cotización hoy es
del 16%.
Pasaría al
20%.
De 16 a 20%.
Aunque una parte la asumen es sobre el empresario y la otra parte el empleado.
¿Eso es cierto?
No, eso no es cierto tampoco. Nosotros estamos manteniendo tres pilares que nos dijo el presidente de la República al momento de empezar a estudiar este tema. Es no afectar derechos adquiridos, no aumentar edad de pensión y hacer más redistributivo el sistema. Y en esos tres pilares no cabría aumentar la base de cotización por parte ni de los empleadores ni de los empleados.
Ministro, ¿y hoy se mantienen en que no van a aumentar la edad de jubilación ni para hombres ni para mujeres?
Nos mantenemos en esa posición, que fue una de las premisas que nos dio el presidente de la República.
No van a aumentar la edad de jubilación, no van a aumentar la cotización, según entiendo.
Básicamente van a quitar esos subsidios entonces a las pensiones más altas.
Vamos a disminuir los subsidios a las pensiones más altas.
¿Y eso cómo se traduciría? Una persona que tenga una pensión de 8 millones de pesos, ¿en cuánto le quedaría esa mesada? ¿De cuánto sería la disminución?
Quiero hacer una claridad. Una persona que hoy tenga la pensión no tendría ningún efecto hacia adelante. Esto es a las personas que vayan a pensionarse dentro de 10, 15 años, que no van a acceder a los mismos subsidios que hoy se tienen. Pero las personas que hoy tienen derecho a pensión y que tienen expectativas ciertas de pensión no se verán afectadas.
¿Ya saben, doctor Londoño, de cuántos años va a ser el régimen o el periodo de transición?
Yo puedo decirle en este momento que esa es una discusión que se tendrá primero con el presidente de la República y después en el Congreso para establecer si es a los 35, si es a los 40. Esa discusión será la que se presentará más adelante en el régimen de transición.
La última reforma pensional, el régimen de transición, creo que fue de 10 años. ¿El periodo de transición?
Fue para personas que tenían unas semanas cumplidas, que eran alrededor de 750 semanas, y tenían más de 35 años los hombres. De 40 los hombres y 35 las mujeres.
Sí, es decir, cuando faltaban menos de, 20 para pensionarse. ¿Usted cree, viceministro, que cuándo tienen el proyecto listo? ¿Cuándo lo presentan en sociedad?
Nosotros esperamos trabajarlo de aquí a final de año, lo más rápido que podamos, pero lo importante es tener la solidez y la tranquilidad de que no vamos a afectar a nadie antes de presentarlo.
¿Lo tendrían listo antes de terminar este año? ¿Quiere decir, se aprobaría el año entrante?
Pues esa es una discusión que se tendrá que dar. Ojalá uno pudiera dar las discusiones que el país necesita lo más rápido posible, pero yo no puedo garantizar que quede aprobado este año.
Felipe, ¿usted tiene cuántos años?
59, Néstor.
59. ¿El régimen de pensión nuevo afectaría a Felipe, doctor Londoño?
Estoy absolutamente seguro que no lo afectaría.
O sea, Felipe puede pensar que él se pensiona a los 62.
Sí, 62, 63, claro, si encuentre sí. Unas semanitas que te puede refundir.
Ah, bueno, cuando encuentre sus semanas. Y Víctor, ¿usted tiene cuántos años?
Yo tengo 34, Néstor.
Ah,
no
eso
se
sí.
Dice.
Eso
mi
sí.
Caso, ¿cómo es la cosa?
No, eso sí. Le tocó, le figuró, ¿no? A Grosso le tocó, doctor Londoño.
Yo creería que él sí entraría en el nuevo régimen.
Paola, la escucha el señor viceministro sí. De Hacienda.
Sí, viceministro, hoy en día en el régimen de primera media, la gente se pensiona con el 50% del promedio que haya cotizado en los últimos 10 años, una cifra que puede subir hasta el 75% si cotiza más o por más tiempo. La idea entonces es modificar esa tasa de reemplazo para las personas que, como Víctor Grosso, son muy jóvenes o que ganan salarios muy altos.
La idea es revisar cuánto sería la parte que el gobierno nacional termina subsidiando esas pensiones altas. Porque hay que entender que una pensión, lo que ahorra la persona a lo largo de su vida, corresponde al 30% de lo que está recibiendo realmente en pensión. Entonces lo que tenemos que mirar es cuál será esa tasa de reemplazo que vamos a buscar para que la persona tenga derecho a pensión, valga todo el ahorro que haya venido haciendo, pero que el gobierno nacional redireccione mejor los recursos para que no sea una persona de 25 salarios mínimos la que tenga ese subsidio, sino que se lo enfoquemos a las personas que más lo necesitan. Pensemos que hoy el 80% de nuestras personas no se pensionan.
Doctor Londoño, ¿hoy la máxima pensión es de cuánto en Colombia?
La máxima pensión en el régimen de prima media es de 25 salarios mínimos.
Que a precios de hoy mal contados son 20 millones de pesos, ¿no es verdad?
Son 20 millones de pesos. Y de esos 20 millones de pesos, 12 millones mal contados, casi 14 millones de pesos, los está poniendo el contribuyente, es decir, todos los colombianos, a través del subsidio de esa pensión.
Y ahí,
porque el ahorro le daría solo para tener una pensión de 7, 8 millones de pesos.
Y a esas pensiones altas de 12 o 14 o hasta 20 millones de pesos, ¿es donde quiere dirigirse la reforma pensional?
Quiere dirigirse a que tengamos mayor cobertura. Y para tener mayor cobertura tenemos que disminuir los subsidios de las altas pensiones.
Pero, viceministro, si estamos hablando de este tema de los rangos y de los topes, ¿a partir de qué momento hacia arriba serían afectadas esas pensiones? Es decir, los colombianos que tengan pensiones superiores a qué, 4 o 5 millones de pesos hacia arriba.
La verdad, ese es uno de los puntos que estamos todavía calibrando. Como les decíamos, en este momento todavía no tenemos un texto de la reforma y estamos analizando los números para tener la mejor propuesta.
Claro, ahora lo que dice Portafolio, viceministro, es que Colpensiones como tal no desaparecería, pero lo que sí pasaría con Colpensiones es que pasaría sencillamente a operar en el régimen de ahorro individual. ¿Qué nos puede decir concretamente sobre ese punto?
Les puedo decir que en este momento esa decisión no está tomada, que no es cierto que se vaya a ir a hacer del régimen de ahorro individual. Estamos analizando opciones para disminuir los subsidios altos y tener mayor cobertura para la gente que llega a la edad de pensión.
Si desapareciese hipotéticamente el régimen de prima media, doctor Londoño, ¿qué pasa con la gente que hoy está pensionada vía Colpensiones o que aspira a pensionarse vía Colpensiones?
No pasaría absolutamente nada. En el caso hipotético de que desapareciera Colpensiones, sería después de pagar la última mesada pensional de la persona que tenga derecho. Eso puede ser en 35, 40 años que eso ocurriera.
Pero entonces sí están pensando hacer algo con el régimen de prima media.
Néstor, como le acabo de decir, usted me dijo hipotéticamente qué pasaría. Hemos analizado esa posibilidad. Pero lo que le estoy diciendo es, no estamos pensando en acabar con Colpensiones, estamos pensando es en redireccionar mejor las pensiones.
Pero entonces se lo pregunto de otra manera, de acuerdo, no están pensando acabar con Colpensiones, ¿están pensando acabar con el régimen de prima media?
Estamos pensando en modificar el régimen de prima media para disminuir los subsidios de las pensiones altas.
¿Pero solamente para eso?
Para eso.
No para afectar a las pensiones bajas, que son la mayoría.
No, las pensiones bajas no verían ningún efecto en su situación.
¿A qué llamamos aquí pensiones bajas, doctor Londoño?
Yo calculo que las personas que llegan a 3, 4 salarios mínimos de pensión, que son el 90% de los pensionados, No se verían afectados con la reforma.
Es decir, pensión de 3 hasta 4 millones de pesos, ¿eso no se toca?
No se tocaría.
¿Y a las más altas se tocarían cómo?
Al recibir menor subsidio por parte del Estado, entonces se vería reflejado en el ahorro que han venido haciendo, que harán hacia adelante, y entonces ahí se calculará la pensión que tendrán.
Y entonces la pensión va a bajar notablemente si no hay subsidio.
Sí, en ese caso sí bajaría.
Viceministro, las altas pensiones. ¿Cuántos colombianos más o menos tienen esas pensiones tan altas y reciben tantos subsidios del gobierno?
Yo podría decirle el cálculo haciendo que el 20% de las personas en edad de pensión se pensionan. De ese 20%, entre el 80 y el 90% tienen pensiones inferiores a los salarios mínimos. Estamos hablando de un universo pequeño, pero que recibe unos subsidios muy altos por parte del Estado.
O sea, estamos hablando del 10% del 20%.
Exactamente.
Ok.
Viceministro, ¿y para cuándo se va a presentar esta reforma? ¿Están esperando que pasen las elecciones? ¿Será este año?
Yo no puedo darle esa certeza. En este momento estamos trabajando en afinar todos los aspectos. Tenemos que tener una discusión con el alto gobierno, es decir, con los ministros de Trabajo y Hacienda, con el presidente de la República, para cuando tengamos afinada la reforma presentarla.
Sí, viceministro, ahora, dicen que el que mucho abarca poco aprieta, y de momento el gobierno tiene 3 flancos abiertos sobre 3 reformas económicas de gran envergadura. ¿A qué le van a dar ustedes prioridad? ¿A esta reforma pensional que van a presentar de aquí a fin de año, o que van a hacerla por lo menos oficial, a la reforma laboral que en teoría se va a presentar a finales de este mes o a comienzos del próximo, o a la reforma tributaria que según ANIF tiene que empezar a pensar el gobierno para el primer trimestre del próximo año?
Voy a hacer lo más claro posible: no vamos a presentar ninguna reforma tributaria. El ministro de Hacienda fue muy claro al decir que con la ley de financiamiento que se aprobó, nosotros tenemos la tranquilidad de que en estos 4 años no se requiere una reforma tributaria, y estamos concentrados en sacar una reforma de protección a la vejez, y la reforma laboral se está estudiando. Entonces la claridad es que en el tema tributario no se va a presentar ninguna reforma.
Entiendo. Doctor Londoño, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día.
Gracias, señor, por la precisión. Es Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda. Rápidamente, Felipe, apagando el incendio, que no está la
desmiente
reforma pensional.
Los puntos más gruesos, ¿no? Del artículo de portafolio.
Desmiente los puntos más gruesos, no. Este artículo de portafolio no es, me están escribiendo, Felipe, desde el periódico El Tiempo, y me dicen que el director de portafolio, Pacho Miranda, no tiene nada que ver en este artículo. Me dicen, por eso el artículo está firmado. Efectivamente veo que quien lo firma se llama Sebastián Londoño Vélez, que es el periodista al que finalmente están desmintiendo desde el Ministerio de Hacienda.
Hay que esperar, vuelvo y le digo, hay que esperar a conocer el texto.
Pero
que
no
va a presentarse este año, por lo que le entendí al viceministro. Dijo, nos vamos a tomar este añito y tal. No, efectivamente es que donde eso fuera el proyecto, como lo trae portafolio, la bomba deja de ser pensional y se vuelve una bomba social contra el gobierno.
Felipe,
¿cómo que no tiene nada que ver Pacho Miranda si es el director?
No, pero si no,
primero, lo mínimo es revisar la primera página, que va a ir en la primera página de su periódico, ¿no?
Pero Paola, no quiero centrarme en quién lo hace, en quién es el director del medio de comunicación. Me parece que lo importante es que el gobierno está saliendo a decir que, bueno, las dos precisiones: el proyecto no está listo, lo están construyendo, esperan presentarlo de aquí a diciembre. Esto que está siendo publicado hoy no es, y en consecuencia hay que esperar al que sea.
¿Sabe Néstor, que en la declaración del viceministro hay un mensaje de fondo que a mí me parece el de más importante, y es que puede que no sea esta específicamente la reforma que viene, pero inevitablemente habrá una reforma para corregir el tema de los subsidios que en este momento se están llevando los de mayores pensiones.
Es muy diferente.
Pero es que me llama mucho la atención.
El artículo este de portafolio arranca de la siguiente manera, pues para que usted entienda la diferencia entre una cosa y otra. Dice, eliminar el régimen de prima media.
Claro.
Y aumentar la tasa de cotización. Ninguna de las dos cosas es cierta.
Es que me parece, Néstor, muy raro que el viceministro rechace de manera tan tajante eso. Es decir, ¿cómo se puede haber pifiado el periódico de esa manera? Porque sería una gran pifia del periódico.
obviamente en el manual de reformas económicas está, uno, hay que medir el ambiente antes, y luego hay que asustar con una propuesta alta para llegar a una intermedia. Entonces siempre se hace, se le pide el favor a un amigo que lo proponga, o se plantea así. Más para un gobierno que no tiene una coalición en el Congreso para controlar los resultados, tiene que medir un poco el ambiente, y además que no tiene popularidad para gastarse en reformas muy duras. Después de las alzas a la gasolina, las reformas pensionales son las más costosas para un gobierno. Fíjese, en Brasil, Bolsonaro fue la gran propuesta de gobierno y está muy peluqueada. En Colombia hay una ventaja porque es que estamos tan mal, la gente está tan sin pensión, que cualquier reforma, por más light que sea, ya es un cambio y le facilita al gobierno hacerlo. Pero hay tres temas que hay que tocar: prima media, aumento de cotización y aumento de la edad. El aumento de la edad es la verdadera solución, pero es tan impopular que en ninguna parte lo están logrando.
Pero usted ve que de los tres acaba de decir el viceministro Londoño, Álvaro, no van a tocar edad y de momento no están tocando cotización, ¿no?
Los aportes
mensuales. Para allá voy. Aumento de edad es una promesa de campaña. Obviamente eso al final tendría que tumbarlo el Congreso, porque ningún gobierno es capaz de hacerlo. El de prima media, téngalos por seguro, porque es donde están la mayoría de los subsidios, y la mayoría de los subsidios a los salarios altos.
No, lo que viene es más fácil cascarle a la según claro, acaba de decir el vocero del Ministerio de Hacienda.
Porque es mucho más fácil políticamente pegarles a las pensiones altas, y son las que más pesan en el presupuesto nacional.
Oiga, pero...
Y aumento cotización, pero... es inevitable, porque si usted no aumenta la edad, tiene que aumentar la cotización. Aquí hay un problema: el ministro de Hacienda no se querrá ir sin hacer una reforma, porque no ha hecho, y la pensional pues es la más apremiante. Pero acuérdese que el Ministerio de Trabajo está en manos del uribismo, y el uribismo no va a asumir costos en semejante tema. Entonces lo que van a hacer es lo de siempre: presentar una propuesta más o menos técnicamente seria y dejar que el Congreso se dé la pela de lo que decida.
¿Qué quiere decir?
El problema,
Álvaro,
de eso...
¿Qué quiere decir? Pero, que el Ministerio de Trabajo está en manos del uribismo. Todo el gobierno está en manos del uribismo.
No, pero entonces del ala más uribista, que tiene una preocupación más por los temas populistas. Y hay una diferencia: mientras que el ministro de Hacienda ha dicho que quiere sacar la reforma y que tiene que ser serio, de fondo, la ministra de Trabajo siempre la licúa. Bueno, entonces esto se lo van a dejar al gobierno, Congreso. Lo que pasa es que antes el Congreso lo manejaba los gobiernos y se sabía que iba a salir. Ahora ese Congreso uno no sabe qué reforma puede hacer.
Bueno, quienes quieran opinar,
la verdad es que...
sobre la reforma pensional, sobre el desmentido muy categórico que acaba de hacer el Ministerio de Hacienda a esa información que le estaba dando vía redes sociales ya la vuelta a todo el país. Estaba abriendo un boquete de controversia gigantesco, la verdad, Nicolás.
No, simplemente, Néstor, que ese tema pensional pasa por mucho más que la refocalización de los subsidios. Yo creo que ese es un primer paso, pero si descreman el hueso de la reforma pensional y con ese argumento simplemente impulsan lo que significaría refocalizar, digamos que esos subsidios entre los que tienen mayor pensión para focalizarlos en lo menor, ¿cuál va a ser la carnecita que después en la reforma que sí se necesita van a utilizar para lograr pasarla? Porque lo cierto es que la mayor irresponsabilidad, no de este, sino de cualquier gobierno, es no tramitar una reforma pensional, y a lo que estamos haciendo, pateando la lata cada 4 años para que sea el próximo el que asuma el tema, es llegar a un momento donde no va a haber cómo garantizar el pago de las pensiones, porque a todos nos encantan las pensiones, pero a ninguno nos gusta pagar el precio para obtenerlas. Y eso, ¿cómo lo vamos a resolver en una población económicamente activa cada día menor, con una población que envejece más, que se muere, y la expectativa de vida más alta, es decir, que se muere menos, y con menos personas dispuestas a pagar impuestos para subsidiar un mayor número de personas en edad de recibirlas? Luego, ese problema no lo vamos a resolver a punta de focalizaciones, sino de lo que ustedes acaban de decir, de aumento de cotizaciones o de incrementos de la edad. A algún gobierno le va a llegar,
pero este el plazo, no fue, parece.
Y ese plazo va a ser un plazo fatal para el que le toque, porque eso sí va a ser una hecatombe política, porque el gobierno popular no se va a atrever a hacerlo, y gobierno impopular no va a poder hacerlo. Luego, ese temita nos va a tocar enfrentarlo algún día. Así que, pues,
pero el daño,
no vemos el debate ahora, no lo vemos en el próximo gobierno, que eso nos va a reventar.
¿Cuál daño está hecho?
De todas maneras, eso nos va a reventar la cara.
El daño político, porque el gobierno, digamos, esta propuesta va, usted se va a acordar, va a ser, digamos, un sanbenito con el que va a cargar el gobierno, así lo niegue. Así el gobierno diga que no lo va a hacer, sus contradictores permanentemente lo van a decir que sí lo van a hacer. Es parecido a lo que le pasó con la propuesta que hizo el doctor Sergio Clavijo, presidente de ANIF, de pagar un salario mínimo por debajo, un salario por debajo del mínimo a los jóvenes, que no fue una propuesta gubernamental, pero que en el debate público todo el mundo la asume como una propuesta oficial, gubernamental, y ese es lo que Aurelio llamaba hace un ratico el paquetazo, que incluye disminuirle el salario a los jóvenes, aumentar la edad de pensión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo malo es del gobierno, pero entre no puede, otras cosas porque el gobierno reacciona tarde,
pero Héctor,
porque
no,
reacciona
bueno,
mal.
El artículo salió hace una hora y una hora después el gobierno sale a desmentirlo. No puede ser lo mismo presentarla o no presentarla, ¿no? Así, es decir...
Pero así pasa, en la política pasa así, y además porque todo el mundo sabe que este gobierno pues no tiene fuerza política realmente para hacer aprobar una reforma pensional importante en el Congreso. Eso, pues cualquier cosa que diga el gobierno, estamos en un punto en que no es tan importante, porque está claro que lo que diga el gobierno no es lo que aprobaría el Congreso, y mucho menos si llegase a tener unas propuestas impopulares como las que anunciaba
todavía,
el periódico Portafolio.
Héctor,
entonces todo el mundo
espero,
lo que va a creer,
yo espero que
es lo
alturas,
que dijo Álvaro.
Héctor, yo espero que a estas Señor. Alturas la verdad sea importante y que no sea lo mismo que la presente o que no la presente, o que la presente esta condición.
Pero no, ya no es,
condición.
pero no es así, porque un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso,
Néstor,
pues no, es una opinión más. Es, digamos, una opinión más. Pero mire, Néstor, la verdad es que en relación con los temas ya más técnicos, la información de Portafolio es cierta respecto de las pensiones altas. ¿Qué quiere decir? Las personas que cotizan por encima, qué sé yo, de 5 o 6 millones de pesos,
eso
van
sí.
a tener que pagar una tarifa más alta. Y van a tener que hacerlo en fondos privados de pensiones. Es decir, que la propuesta a lo que va dirigida es a que Colpensiones administre
se quede con
las pensiones más bajas. Exacto. Y las más altas vayan a los fondos privados. Es decir,
Néstor,
que la
entonces
la información
tendría que volver a autorizar que usted se pueda cambiar. ¿Por qué?
No,
que
pero
la
Felipe,
información
es que
de
eso,
Portafolio es cierta.
Por eso es que es importante el tema de la transición.
De los 10 años
el punto de corte.
Claro, porque es que a partir de esa transición es que usted dice, ya usted le tocó, usted ya está a punto de la pensión, usted ya se cotizó en la actual condición.
Néstor, el viceministro no habla todavía de unas edades claras y definidas, dice que después de los 35, 40, pero lo que sí es claro es que esta reforma pensional,
Néstor,
va a afectar a quienes hoy son menores de 35 años, es decir, la generación de los millennials.
Pero es que el problema pensional en Colombia no se reduce a lo que dijo el ministro. O sea, a un diagnóstico malo, pues por supuesto una solución mala. El problema pensional en Colombia, si bien en el régimen de prima media en Colpensiones hay algunas inequidades en el sentido de que hay un traslado de subsidios para completar esas pensiones, vale la pena hacer algunas precisiones. Primero, lo que el gobierno está tramitando como subsidios a las pensiones en el régimen de prima media vale hoy cerca de 13 billones de pesos, o sea, 13 millones de millones.
¿Al año?
Pero no nos olvidemos que el 85% de los pensionados de Colpensiones reciben menos de 2 salarios mínimos. Ahora bien, eso es lo que carece el régimen de prima
media. ¿13 millones, Aurelio, al año?
El régimen privado. 13 billones de pesos al año, sí, señor.
¿Eso
la
es lo
seguridad
que valen
social
los
que el gobierno traslada en el presupuesto?
Altas.
Sí, la seguridad social que el gobierno traslada para en el presupuesto nacional son de cerca de 40 billones de pesos. 27 billones son para pagar las pensiones que atañen directamente al Estado. Me estoy refiriendo a magisterio, empleados oficiales, miembros del ejército, que tienen que ser pensionados, y eso no tiene discusión. Lo que llaman regímenes especiales, que son los empleados del gobierno que tienen que responderle por sus pensiones. Lo que el gobierno está trasladando a Colpensiones como parte de completar los pagos a los pensionados del régimen de prima media son 13 billones de pesos. Esa es una cara del problema. Pero ¿cuál es la otra cara del problema? Que donde el gobierno no está trasladando esos recursos es al régimen privado. Y entonces por eso personas que terminan cotizando sobre 30 millones de pesos de salario conozco muchos casos, terminan yendo por una pensión de 2 y 3 millones de pesos en el régimen de prima media. Ahí hay un problema de iniquidad peor, porque es entregarle a los grandes grupos financieros nacionales e internacionales esos recursos para que después a usted le salgan con un régimen.
Bueno, es lo que pasó
con una pensión de 3 millones de pesos. Luego aquí lo que pasó en Chile, que se está repitiendo en Colombia. Entonces, ¿qué es más inequitativo, Paola, y con esto termino, que a usted que cotizó toda la vida y termina recibiendo una pensión de menos de 2 salarios mínimos le completen, o que usted que cotiza sobre 10, 20 o 30 millones de pesos de salarios, o 5 o 6 o 7, como son los que van a arriar para el régimen privado, terminen recibiendo una pensión de 2 o 3 millones de pesos mensuales? Que es más inequitativo, que la plata se quede en esos pensionados pobres, o que la plata se quede en manos de los grupos financieros, que con esto terminan apalancando la deuda pública colombiana. Parte de la deuda pública colombiana, puede que me equivoque, pero por lo menos en este momento, 250 billones de pesos que están en manos de los fondos privados de pensiones están representados en títulos del Tesoro, con los que pensionados financian todo el régimen de política económica que
tiene el
los economistas,
Néstor. Esa es plata que está en el sistema financiero, pues eso sí, le busca usted el efecto de rebote con la teoría de la conspiración.
Esa, pero nadie se ha podido poner de acuerdo.
Está en el sistema privado de pensiones, pues sí, es decir, recibe también intereses, eso es ahorro, ahorro individual. La última, Paola.
Pero cuando usted va en el régimen privado, usted termina finalmente pensionándose con un 30% o con un 35% del sueldo promedio, digamos, sobre el que usted cotizó. En cambio, usted parte del 50% y llega al 75%. No, estadísticamente en esto le está demostrado, tanto que en Chile, que de hecho recuerde que nosotros siempre hemos copiado muchos de estos experimentos de Chile.
¿Con cuánto cree usted que se va a pensionar, Paola? ¿Con qué porcentaje?
Yo estoy en Colpensiones. Yo estoy en Colpensiones y aspiro por lo menos con el 50%, una tasa de reemplazo, es decir, el 50% de lo que haya cotizado, del promedio de lo que haya cotizado yo en los últimos 10 años. Eso es en Colpensiones, pero en el resto es básicamente lo que usted ahorró, y lo que usted ahorró a la hora del té termina siendo un 30% sobre lo que cotizó. Y por eso precisamente le da tan duro el punto de Aurelio a la gente que tiene ingresos muy bajos e ingresos medios. Y en Chile, tanto así que como ellos acabaron el régimen de prima media y dejaron solamente la parte privada, les ha tocado hacer reforma tras reforma tras reforma para tratar medio de compensar la cosa. Hoy, la primera página del Mercurio en Chile, ¿no?, que es tal vez uno de los periódicos más importantes de Chile, lo que habla precisamente es que Piñera está dispuesto otra vez a hacer una serie de modificaciones a los fondos de pensiones. Entre otras cosas, va a permitir algo que me parece que es una discusión interesante, que las personas que tengan enfermedades terminales puedan retirar todos sus ahorros y puedan retirar toda la plata, porque pues ¿para qué? Si tienen una enfermedad terminal, obviamente no van a alcanzar a pensionar, bueno, si necesitan eso para poder subsidiar pues sus hospitales, los gastos, los médicos, todo lo que usted quiera. Es un debate de no acabar, Néstor, y la verdad es que los economistas ahí sí no han podido dar con una solución, porque ni por un lado ni por el otro.
8:52 a.m. ¿Su pensión, Felipe, usted aspira que sea de cuánto?
No tengo ni la menor idea, Néstor.
Pues debería tener.
No, como la lotería.
Quiere que sea franco, yo estoy convencido que no me voy a pensionar.
Ah, entonces, bueno, sí, a expectativas.
Hago la tarea porque la llevo haciendo desde que trabajo hace 40 años.
Si tienen las expectativas pero así estoy, de baja,
no,
va a la fija.
Estoy seguro de que eso van a enredar y se van a robar la plata. O sea, yo no estoy contando para mi vejez con ni un solo peso. Pero pues tengo que pagarlo porque es lo que la ley me obliga.
¿Usted conoce a alguien que se haya pensionado que no le hayan pagado la pensión?
No, simplemente conozco gente que se mama la vaina y no se pensiona nunca y deja ahí su platica.
Pero no, esa no es la pregunta.
No, si tiene los derechos adquiridos, cumple las semanas.
Alguien que llegue a las semanas, a la edad, y que no se pensiona. No,
a veces se les demoran y les pagan retroactivo.
No, porque no nos paguen, sino que uno siente que con este tema de la bomba pensional, pues va a llegar un momento que la bomba va a explotar y seguramente
yo nunca
va a ser
le he puesto esperanzas porque estoy viviendo el mismo cuento desde hace 50 años. Ahora hago la tarea, cotizo, la empresa paga su parte, yo pago la mía, pido mi historia laboral. Que entre otras cosas hay que decirlo, con pensiones es bastante eficiente y se la manda uno mensualmente y tal, pero es decir, no, como buen pesimista no cuento para los pocos años de vida que quedan.
Como buen pesimista sigo ahorrando de todas formas ahí por si las moscas.
No, sigo ahorrando unos que me toca.
Detrás del buen pesimista hay un optimista ahí aguardando alguna buena noticia. 8:53 en Mañanas Blue.
Estás escuchando